Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Porque esto no es un día ordinario, este es un día donde celebramos lo que es el Señor, lo que el Señor hizo. Y quiero compartir con ustedes simplemente un pensamiento que le voy a cortar el mensaje un poco, que ha compartido con ustedes ya en tiempos antiguos, pero creo que es importante una vez más acordarnos. ¿Sabe qué? Estaba yo leyendo recientemente sobre la importancia del tiempo y cómo hacer las cosas en el tiempo adecuado es no solamente importante, sino es esencial. Inclusive, estaba hoy leyendo algunos expertos en negocio que dicen que el tiempo que tú haces algo es más importante que lo que tú haces. Que tú puedes hacer algunas cosas incorrectas, pero si lo haces al tiempo adecuado, tiene el poder de transformar el resultado. Pero si tú haces algunas cosas que no son equivocadas, pero lo haces al tiempo equivocado, ¿okay? Entonces el resultado nunca se va a dar. Y esto algunas veces lo vemos diariamente alrededor de nuestras vidas. Si tú conoces las compañías famosas de Amazon, Google, UPS, Bitcoin, son compañías que cuando comenzaron, si tú hubieras simplemente invertido $100, okay, en lo que es el crecimiento de esa compañía, hoy día tú y yo hubiéramos sido millonarios con una breve inversión. ¿Por qué? Si hubiéramos hecho algo en el tiempo adecuado, ¿verdad? Si tú has jugado béisbol, te hace falta, tú reconoces que para poder batear, para poder meterle la pelota, hace falta ¿qué? El tiempo correcto, ¿verdad? Tú no puedes tratar de meterle la pelota y tiene que ser algo sumamente preciso en una fracción de lo que es un segundo. Si tú te pones a ver las Olimpiadas, tú ves aquellos que son que patinan de carrera, aquellos que patinan de lo que es demostración de baile. ¿Todo eso qué? Todo tiene que ver con el tiempo, ¿okay? El tiempo adecuado, ¿verdad? Estaba yo, me enteré hace unos cuantos años que aquellos que están en las competencias de tiro, en campos de tiro, los que son sumamente altos, que tiran con gran precisión rifles, que tienen rifles especiales, que ellos entrenan a su cuerpo, fíjate esto, entrenan para que meterle el gatillo entre las palpitaciones de su corazón. ¿Por qué? Porque algo que tú y yo ni nos damos de cuenta, la palpitación del corazón, afecta donde ese tiro va a caer. Entonces ellos están tan intunados hasta como su corazón está palpitando, que ellos se han entrenado a disparar entre la... ¿Por qué? Porque el tiempo es importante, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes hoy saben que el Señor los ha salvado de diferentes accidentes? Porque el tiempo tenía algo que ver con eso, ¿verdad? Estaba yo viendo un video que me enviaron, que estaba en Facebook, que gente que evitaron accidentes, que uno se le cayó a la mata, y él entretenido, mirando el teléfono, y de buena a primera se vira, y el momento que se vira, la mata cae donde mismo estaba. O el camión le pasa por el lado al momento donde él estaba supuesto estar. Y uno sabe que el tiempo es importante. El tiempo es importante. Y sabes que el Señor reconoce esto y reconocía este principio. Y dice algo bien interesante en Gálatas 4. Dice, cuando el tiempo correcto vino, Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer, dice Gálatas 4:4. Okay. Sujeto a la ley, dice que el Señor lo envió para liberarnos okay, que éramos a nosotros que éramos esclavos a la ley, para que Él pudiera adoptarnos como sus propios hijos. O sea que el Señor envió a Cristo. ¿Por qué lo envió hace 2000 años? Porque ese era el tiempo adecuado. Ese era el tiempo correcto. Ahora, hoy día, estamos ya diciembre 22, diciembre 25, en 3 días, el mundo entero se va a enfocar, la mayoría, por lo menos la mayoría del mundo entero, se va a enfocar en un evento. ¿Okay? En un evento, ¿qué fue el evento? El evento donde un niño nació. Van a enfocarse en eso, el hecho que un niño nació. Y cómo es que un niño que nació hace 2000 años, cómo es que él puede causar que todo pare en ese día? Porque todo para en ese día, ¿verdad? Es porque él no era un niño ordinario. ¿Okay? La Biblia me dice que él fue el Hijo de Dios. Que cuando ese niño nació, que Dios mismo vino a la tierra, ¿verdad? Y eso es noticia, cuando te pones a pensar que Dios visita la tierra. Tú no lo has visto tanto a menudo, porque tú te pones a pagar por tus alimentos, vas a Sedano, vas a Publix o lo que sea, que sabes que anteriormente tenían estas revistas, y las revistas siempre tenían una historia sumamente sensacional. Extraterrestriales visitan la tierra. Okay. El hombre con 4 cabezas está descubierto en la jungla de la Amazonia. Okay. El niño lobo que nació en Siberia. Okay. Y tú ves estas noticias con mucha sensación. Pero sabes que los periódicos que transmiten la noticia, que hay una letra sumamente grande que usan ellos, que la letra se llama la letra de segunda venida. Qué curioso, ¿verdad? La letra de la segunda venida, que solamente ellos usan la letra, una letra grandísima, solamente los periódicos usan esa letra para los eventos que son sumamente históricos. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, okay, usaron esas letras, ¿verdad? Cuando las torres cayeron, okay, en el 2001, usaron esas letras. Okay. Cuando el hombre, no creo que lo usaron, pero cuando el hombre primero pisó lo que era la luna, usaron unas letras sumamente grandes, porque anunciando un evento sumamente histórico. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál fue un evento mucho más histórico que eso que acabo de mencionarte? Dios vino a la tierra. Dios envió a su hijo y nació, ¿qué? En un pesebre. Dios invadió lo que fue nuestro planeta. Y por causa de Cristo, el nacimiento de Cristo, tú y yo dividimos el calendario. Cuando tú ves el calendario, tú lo separas entre el tiempo de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Cada vez que tú escribes la fecha, esa fecha, 2019, ¿es basado en qué? 2019 años de qué, de tiempo de Cristo, ¿verdad? Así que ¿cómo es que este niño, ahora un niño que nació, cómo es que él puede dividir el calendario? Porque él no fue un niño ordinario, ¿verdad? Y él me deja saber que este niño que nació por siempre cambió el mundo. Quiero que te fijes un momento en el libro de Mateo. En Mateo capítulo 1 nos da la historia, o por lo menos una porción de la historia navideña. Dice que, tratando de la historia de María, dice que ella tendrá un hijo, verso 21, Mateo 1, y le darás el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22 dice: y todo esto sucedió para cumplir la verdad que el Señor había dicho a través de su profeta: una virgen concibirá y tendrá un hijo, y le darás el nombre Immanuel, que significa Dios es con, o Dios está con nosotros. Ese fue el anuncio del ángel antes de la primera Navidad, ¿verdad? Lo que a veces se nos olvida es cómo Cristo ha cambiado el mundo. El efecto que esta primera Navidad tuvo sobre lo que es la historia del mundo. del tiempo de Cristo en adelante, okay, cómo él ha afectado lo que es la humanidad. Y si te pones a pensar, había un libro que lo leí yo hace muchos años, que fue escrito por un doctor Kennedy y otro autor, que escribieron, el libro se llama ¿Qué si Cristo nunca hubiera nacido? Y el libro realmente se trata, y de cierta manera, se trata de todos los beneficios o delinea lo que es todas las cosas que nosotros disfrutamos por causa de Cristo y de lo que es el cristianismo. Y el autor empieza a hacer su declaración o tomar su posición, que si no fuera por causa de Cristo, nosotros no conociéramos de lo que era un hospital. Los hospitales primero fueron inventados por cristianos. El proceso de universidades, no se existía, ni siquiera había importancia sobre la educación. Pero ¿quién fue que empezaron a establecer educación y universidades? Personas que estaban entregados al Señor. No sé si ustedes saben la historia de las universidades en este país, pero las universidades más difíciles para uno entrar, que es Harvard, es Yale, es Princeton, okay, en la Inglaterra es Oxford. No sé si ustedes saben que originalmente esas universidades comenzaron como seminarios. ¿Tú sabías eso? No, la mayoría de la gente no lo sabe. Pero comenzaban que hombres de Dios o que abogados comenzaron y la gran porción de la universidad, era para entrenar a hombres para el ministerio. Sí, se dedicaban a otras cosas, pero ¿cómo es que eso vino a cabo? Personas entregadas al Señor Jesucristo. Porque uno de los beneficios que tenemos porque Cristo nació. ¿Quién fue los que eran responsables para eliminar lo que era la esclavitud en este país? Eran los cristianos. Los cristianos que llegaron a la conclusión que todos estamos creados iguales, ¿verdad? Ante los ojos del Señor, y que una persona no merece mejor tratamiento o peor tratamiento basado que en dónde nacieron o el color de su piel. ¿De dónde vienen esas libertades civiles? ¿De qué? Del pensamiento cristiano, de la filosofía cristiana. ¿Tú te acuerdas que hace muchos años las mujeres no tenían muchos derechos? Ni siquiera tenían el derecho de elegir o de votar. ¿Quién es el que elevó el estatus de las mujeres? Si no fue Cristo que habló con la mujer originalmente, la mujer samaritana, y le abrió la puerta a que a tratar a las mujeres con dignidad y elevar el estatus de lo que eran las mujeres. Eso fue pensamiento. Tú no vas a recibir ese pensamiento en la religión de los musulmanes. Tú no vas a recibir la elevación de las mujeres en otras diferentes religiones. Es el cristianismo que causó que la mujer pueda disfrutar de más libertad, okay, y ser respetada para quien ella es. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Una mujer por lo menos está emocionada sobre eso. Okay. Y uno se pone a pensar, ¿quién son los que más dan a lo que son actos de caridad, o quién da a lo que son misiones benevolentes, o quién son los que elevan lo que es los principios de más justicia? ¿Quién son los que tienen lo que valoran la vida humana, que anteriormente la vida humana no se valoraba? ¿Por qué es que tenemos esa moralidad, que tenemos esa clase ética? Es porque Cristo nació. Porque Cristo nació, ¿okay? Y porque Él nació, Él ha transformado a millones de personas y ha transformado su pensamiento, ¿verdad? Su pensamiento. Ahora, esta primera Navidad, en la primera Navidad, la referencia que le leemos nos dice por qué el Señor envió a Cristo. Dice, le darás el nombre Jesús porque Él va a ser que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que la razón por su nacimiento era bien simple. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. ¿Okay? Y su nombre me deja de saber cuál fue su misión, ¿verdad? Y eso me dice algo que muchas veces no nos gusta reconocer. Eso me deja saber que si el Señor envió a Cristo para salvarme, eso asume que a mí me hacía falta ser salvo. ¿verdad? A mí me hace falta la salvación. No nos gusta saber, porque piensa la palabra salvación. Piensa en salvación como es ser rescatado. O sea que el Señor envió a Cristo para rescatarnos. El hecho de ser rescatado es algo que tú y yo no podemos lograr por nosotros mismos. Me hace falta. Tú te estás ahogando, y si tú te estás ahogando, ya en el hecho de tú ahogando te quiere decir que te hace falta que una fuerza externa que te ayude, que te tire el salvavidas, que haga algo por ti, porque tú no te puedes salvar de tu propia cuenta. Entonces, Cristo fue enviado porque nosotros no podíamos salvarnos de nuestra propia cuenta, ¿verdad? Y Él envió a su Hijo que viviera una vida perfecta, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta era la necesidad más grande en nuestras vidas. En este mundo tenemos nuestras prioridades. Algunas veces la confundimos, ¿no? Algunas veces pensamos que las cosas que son bien importantes, pensamos que las cosas que no son tan importantes son bien importantes y viceversa, ¿verdad? Y tú le preguntas a mucha gente, y esto especialmente la filosofía latina, que es la costumbre, mientras que tenemos salud estamos bien, ¿sí? Eso está en la Biblia, que la salud es lo más importante que todo. No, en acuerdo a Cristo la salvación es lo más importante que todo. A otra persona dice lo más importante es si tengo un poco de dinero en el bolsillo, ¿verdad? ¿Verdad? No, en acuerdo a la Biblia, lo más importante es la salvación. ¿Okay? Si tu necesidad era para salud, entonces el Señor hubiera enviado un médico. Si tu necesidad era para más dinero, Él hubiera enviado un economista, ¿verdad? Pero nuestra necesidad más grande era la necesidad para ser salvo. Por eso dice, Él envió a Cristo Jesús para que salvara a su pueblo de lo que es sus pecados, ¿verdad? Y eso me deja saber lo siguiente, que algunas veces yo no siempre me alineo con lo que la Biblia o con lo que Dios piensa que es importante para mí, ¿verdad? Porque nosotros no somos muy astutos, no somos muy sabios en escoger lo mejor para nuestras vidas, ¿verdad? Escogemos, el chocolate que ustedes se van a tomar ahora, ¿no? No lo mejor. Escogemos las comidas incorrectas. Algunas veces escogimos amigos equivocados que no son correctos, ¿verdad? Algunas veces compramos un carro equivocado porque el hombre de venta te enredó en algo y ahora estás manejando o conduciendo un carro equivocado. Y no somos muy, muy buenos en lo que es escoger las mejores cosas para nuestras vidas. ¿Cuánta gente puede levantar su mano y decir amén? Ok, amén, ¿verdad? El Señor nos deja saber que lo más importante en la vida no es necesariamente lo que tú quieras, sino lo que tú más necesitas. Yo le digo esto, creo que lo digo todos los años. Yo me acuerdo como niño cuando la Navidad, ¿qué es lo que tú quieres para la Navidad? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero un juego de carro eléctrico, yo quiero juguete, yo quiero caramelo, yo quiero dulces, ok. Entonces yo lo que tenía bajo el arbolito, tenía medias y calzoncillos y corbatas, ok. No siempre era lo que yo quería, pero ¿sabes qué? Mis padres sabían que a mí no me hacía falta, que no me hacía falta un carrito eléctrico, me hacía falta calzoncillo, más importante, media sin hueco, era más importante que los carros eléctricos, ¿verdad? Y nosotros muchas veces somos como esos niños, ¿verdad? Queremos algo, pensamos que esto es lo que más me hace falta, ¿okay? Pero el Señor dice, no, eso no es lo que te hace falta. ¿A ti te hace falta qué? Te hace falta media, te hace falta camiseta. Te hace falta ropa al interior. Eso es más importante que las cosas que tú quieres, que el caramelo que tú quieres. Y sabes que yo le doy gracias al Señor porque recibí esas cosas que yo no quería, pero que me hacían falta. Y también recibía las cosas, okay, el carrito eléctrico, las cosas, la bicicleta, las cosas que un niño siempre desea, ¿verdad? Pero te digo eso, ¿por qué? Porque el Señor sabe que no siempre estamos enfocados en la salvación. Pero es importante, especialmente durante esta temporada, darnos de cuenta de que lo más importante para mi vida es la salvación. Y por eso el Señor en esa primera Navidad me envió no lo que yo quería, pero lo que yo más necesitaba, ¿verdad? Entonces, algo sumamente extraordinario ocurrió en esa primera Navidad, porque dice la Biblia que Cristo tomó la forma humana y vivió entre nosotros. O sea, que dice Filipenses, algo interesante, en Filipenses dice que piensa como Cristo piensa, que Cristo siempre ha sido, verso 6, Filipenses capítulo 2, Cristo siempre fue, siempre ha estado como Dios, o estado con Dios, pero Él no aguantó a sus derechos divinos. Dice que Él puso todo, verso 7, al lado, todo lo que pertenecería, lo que le perteneció a Él. ¿Qué es lo que le perteneció a Cristo? Todos los beneficios de la divinidad. Existiendo como Dios, existiendo con Dios, pero dice que Él estaba dispuesto a rendir todas esas cosas, ¿verdad? Y se puso ahora la forma de un sirviente, que tenía que alguien, otra persona, fue su dueño, ¿verdad? Y Él se tomó lo que fue sobre, se puso la vestidura de la humanidad. Por eso llamamos eso la encarnación. Él tomó la forma de carne humana, ¿verdad? Pero fíjate que eso fue lo que sucedió esa primera Navidad. Por eso el Señor dice que lo vas a llamar Jesús, pero también lo vas a, va a cumplir la promesa de Dios en Isaías, que le va a dejar el nombre Immanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué hizo el Señor lo siguiente? ¿Por qué Dios se vació de su gloria? ¿Y por qué Dios tomó la forma de carne, la encarnación? Lo hizo por unas cuantas razones. La primera razón que lo hizo es para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él. Porque a este momento nadie conocía de Dios, solamente conocíamos concepto de Dios. No podíamos realmente relacionarnos con Dios. Entonces, por eso Él tomó la forma humana. Fíjate, imagínate, yo cuando estaba en el colegio, en lo que era el laboratorio de ciencia, había lo que era un hormiguero. Como si es un hormiguero, como una granja de hormigas, que tú sabías que las hormigas hacen estos túneles bien fascinantes, ¿verdad? Excavaciones, y tú ves todo, las venas bajo la tierra, y tú puedes realmente tener, no sé si dice granja, ¿sería granja de hormigas? ¿Se dice? Hormiguero, ok, un hormiguero. Un hormiguero. Pero imagínate que tú sabes, que basado en tu entendimiento, que tú sabes que un día, ok, estas hormigas van a ser destruidas. Va a haber una gran inundación y las hormigas se van a destruir. Pero las hormigas no entienden quién tú eres, porque tú eres un ser humano. Porque tú estás sobre ellos, pero tú no puedes comunicarte con ellos. ¿Por qué? Porque tú eres un ser humano y ellas son, ¿qué? Hormigas. Entonces, ¿cómo tú vas a comunicar con esas hormigas para que ellos no sean destruidos? Bueno, la única manera que tú puedes comunicar con esas hormigas es si tú te conviertes en una hormiga. Entonces te conviertes en una hormiga, bajas al hormiguero y le declaras a todos tus amigos, okay, hormigas, dices, tenemos que tener cuidado porque algo viene. Entonces ahora ellos sí te entienden. Imagínate que eso fue semejante a lo que hizo Jesús para nosotros. Él vio en nosotros un hormiguero, pero que ese hormiguero, Él tenía afección por nosotros y dijo que la única manera que ellos van a mejor entender, que ellos van a poder relacionarse conmigo, es yo convertirme como ellos. Y Él se convirtió como ser humano, ¿verdad? Y también, ¿qué es lo que hizo Cristo a través de su encarnación? Él nos enseñó como Dios era. Había mucho mal entendimiento sobre la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la bondad de Dios, los pensamientos de Dios. Pero si Cristo vino, y a través de Cristo ahora yo entiendo. Si tú quieres ver cómo Cristo es, Jesús le dijo a Felipe, le dijo, si tú quieres ver cómo Dios, cómo es el Padre, okay, tú me has visto a mí. ¿Tú quieres ver cómo el Padre es? Mírame a mí. ¿Y cómo es que Jesús actuó? ¿Él actuó qué? Con amor. Yo no hubiera entendido que Dios es amor si no fuera por la vida de Cristo. Yo no hubiera entendido que Dios es un Dios de misericordia si no fuera por la vida de Cristo. Yo no hubiera entendido que Dios es paciente, que Dios es lleno de misericordia, que Dios es un proveedor. Yo no hubiera entendido que Dios es un Dios de milagro, que Dios es un Dios que me quiere sanar, si no fuera por causa de lo que Cristo me demostró. Así que cuando vemos a Cristo, vemos la naturaleza, vemos el carácter de cómo Dios es. Por eso Él vino, para enseñarnos cómo Dios realmente es. Entonces, no solamente eso, pero Él vino y tomó esa forma para dar a nuestra vida significado. Significado y propósito. ¿Por qué? Porque si tú eliminas a Dios, si tú eliminas a Dios de lo que es tu vida, entonces la vida realmente no tiene propósito. No tiene significado. Tú puedes inventar, ¿ok? La persona que existe, hay un tema en inglés, existentialism, no sé cómo se traduce en español, pero simplemente la filosofía es que tú tienes que encontrar algo por qué vivir y determinar que esta es la razón por cual yo estoy en la tierra, vivir por esto, vivir por los hijos, o vivir por mi trabajo, vivir por mi carrera, vivir por hacer algo, y tú tienes que descubrir eso, ¿verdad? Tú tienes que descubrir por cuál tú fuiste creado, pero sabes que cuando tú estás con el Señor, tú sabes que el Señor te da propósito. El Señor te da significado. La vida ahora es sin Dios, la vida es bien confundida, pero con Dios ahora tú sabes que no se trata de ti. Ahora tú sabes que tú tienes una misión en este mundo. Ahora tú sabes que tú tienes un ministerio en este mundo. Ahora tú sabes el propósito de tu vida es para desempeñar y desarrollar las características de Cristo. ¿Cómo es que tú entiendes eso? Tú sabes y conoces eso porque la Biblia me lo enseña, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña por qué. Porque Cristo vino en esa primera Navidad. Tú sabes que había un psiquiatra famoso que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Viktor Frankl. ¿Cuántos de ustedes han oído el nombre de Viktor Frankl? Escribió unos cuantos libros, uno bien famoso que es el significado de que el libro se llama El significado de la vida. Y él toma una palabra, la palabra logos, una palabra griega que significa verbo o significa palabra. Que tú ves la palabra logos, lo ves en la escritura en Juan 1:1. Dice que en el principio estaba el logos estaba con Dios y el logos era Dios. En la Biblia nosotros se traduce logos, se traduce verbo. Pero ¿tú sabes cómo él tradució la palabra logos? Él tradució la palabra logos como significado. Significado. Así que vamos a usar la traducción del psiquiatra Frankl y vamos a aplicarla a Juan 1:1. Y Juan 1:1 me dice lo siguiente: entonces, en el principio había significado, y el significado estaba con Dios, y el significado de la vida era Dios. ¿Verdad? Y ese significado, dice verso 14 del mismo capítulo, ese significado se convirtió a hombre o tomó carne. ¿Tú quieres que tu vida importe? ¿Tú quieres encontrar significado en la vida tuya? Empieza con el Señor. Empieza con Dios, ¿verdad? Y esto es algo que no se puede asumir, porque solamente lo descubres cuando estás buscando. En la primera historia navideña vemos muchos caracteres diferentes. Vemos al hombre que el enemigo, Herodes, quería matar. No estaba interesado en Cristo. Okay. Hay gente hoy que quieren eliminar a Cristo. Hay gente hoy que quieren eliminar el cristianismo. Lo quieren sacar de los colegios, lo quieren sacar, okay, lo quieren sacar de las cortes, la quieren sacar de todo. Quieren sacar todo que tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Hay enemigos, hay personas también. Puedes fijarte en los fariseos. Los fariseos o los líderes religiosos entendían que Cristo tenía que nacer en Belén, pero ellos no estaban buscando. ¿Por qué? Porque ellos en buscar iba a arruinar su tradición. Hay gente hoy que creen en Cristo, pero no al punto donde están dispuestos a dejar su tradición. Hoy tenemos tradición, y para mucha gente la tradición es más importante que lo que la Biblia dice. y no dejan, no dejan su religión, no dejan las tradiciones de sus países, que saben que van en contra de lo que dice la Biblia, no lo dejan. ¿Por qué? Porque la tradición es más importante. En esa etapa, la primera Navidad, había esa clase de personas, personas que eran los líderes religiosos, que no querían dejar su, no querían dejar lo que eran sus tradiciones. Pero entonces tenemos un grupo de personas que eran los magos, que ellos empezaron una búsqueda. Ellos empezaron una búsqueda y ellos no terminaron hasta que la búsqueda era completa, ¿verdad? Hoy, ¿en qué campo estás tú? ¿Estás buscando? ¿Sabes qué? Mucha gente no cae en la categoría de gente que están buscando, simplemente tienen sus opiniones, pero nunca tratan de corregir ni investigar Si sus opiniones son basadas en la Biblia o basadas en otra cosa, ¿verdad? Y la gente dice lo siguiente: bueno, yo creo que Dios es así, y te dan su opinión, o te dan su filosofía, y yo no creo que Dios hará esto, o yo no creo que Dios va a actuar en esta manera. Posiblemente sea correcto, pero es basado en lo que dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que es la diferencia entre el hombre que no busca y los magos? Que ellos buscaron, aún le costó a gran sacrificios a ellos mismos, porque se metieron ¿qué? En lo que era una jornada, se dice, a buscar, y no estaban satisfechos hasta que descubrieron el niño Jesús, que junto con su madre María y José. Entonces no pararon, y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Durante esta Navidad sigue buscando, sigue tocando, ¿okay? No simplemente mires a Cristo como que sí, el niño en el pesebre, el niño que va a ser el líder de mi religión preferida. No, Cristo nació. Cristo tomó la forma de carne para que tú y yo entráramos en una relación junto con Él. Y eso es lo que me deja saber su encarnación, que yo puedo tener relación con Papá Dios, ¿verdad? Y esta relación es basada en ¿qué? En lo que el Señor me ofrece. Todo el mundo está ocupado, todo el mundo está interesado en lo que yo vamos a recibir durante la Navidad. Pero ¿sabes lo que Cristo dice? Lo que yo te voy a dar durante la Navidad, yo te voy a dar perdón para tu pasado. Tanta gente durante este tiempo viven con un gran remordimiento. Remordimiento, culpabilidad, tienen personas que han fallecido, y este tiempo le trae depresión, le trae soledad, le trae ansiedad. ¿Sabes qué? Cristo vino para perdonarte, para sanar tus heridas, para ayudarte a comenzar de nuevo. Cristo vino, el segundo regalo, Él me da fuerza que para manejar el presente, para manejar los asuntos que yo tengo en la vida. ¿Sabe que la vida es difícil? Como dicen los cubanos, no es fácil. La vida no es fácil, me hace falta fuerza. ¿Qué hace fuerza? Fuerza sobrenatural. Cristo me promete esa fuerza para yo poder manejar, para yo no hundirme en la ansiedad y la preocupación de lo que la vida me trae. Yo puedo manejar. Ahora el 2020 está por llegar. Tú puedes lograr, tú puedes vencer, tú puedes ir en adelante. ¿Por qué? Porque todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. Mira, yo lo puedo. Y mira el tercer regalo que Cristo me da durante la Navidad. Él me da aseguranza para mi futuro. Mi futuro está seguro. Yo no tengo que tener temor sobre qué va a pasar cuando yo me muera, porque yo sé que Cristo ha preparado un lugar para mí y para todos que lo han recibido a Él por fe, ¿verdad? Entonces, ¿y sabes qué? El tema de la muerte, ¿a la gente no le gusta hablar de eso? No me hables de eso, ¿por qué? Porque me da algo, me da una cosa. No, porque si hablas mucho de eso, algo va a pasar. Yo sé que algo va a pasar. No. ¿Y sabes qué tenemos? ¿Y qué es eso? Es una superstición. No hables de la muerte, ¿por qué? Porque algo te va a pasar. No. Y se mandan a correr. Okay. Porque algo me vas a dar un yuyu malo de eso, no sé cómo se llama. Sí, pero sabes que es inevitable. Ahí todos nosotros vamos a terminar en ese estado, así que tenemos que preparar para algo que no podemos evitar. ¿verdad? Y cuando Cristo viene a tu vida, dice que aunque tú mueras, tú vivirás. Vamos a vivir para siempre. Y por eso no tengo que tener temor sobre lo que la mayoría del mundo le tiene temor. No vamos a hablar sobre eso. Pero ¿sabes qué? Que para el cristiano la muerte física aquí significa un nuevo capítulo en la eternidad. Vivimos con Él para siempre. Ya nunca más dolor, nunca más sufrimiento, nunca más tener que tratar con las heridas, la separación, el drama. ¿Cuántos de ustedes van a tener drama no levanten la mano, por favor. Esta noche buena. Okay. La familia de nosotros, alguna vez, ¿sabes qué? Todas las familias aquí, no solamente la familia mía, la familia de ustedes, todos tienen personas disfuncionales. Y esas personas disfuncionales traen mucha drama, ¿verdad? Okay. Y ¿sabes qué? Un día vamos a estar libres del drama, okay. Porque el Señor tiene un lugar perfecto preparado para nosotros. Todo eso fue posible porque Cristo nació en esa primera Navidad. Si tú no lo has recibido Él, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Por qué ahí mismo tú estás sentado y no dices, Señor? Dale, puedes empezar a traer los niños para abajo, pero quiero que me hagas un favor. Quiero que cierren los ojos conmigo y cierren los ojos y inclinen su rostro. Es posible que tú estés aquí hoy y que tú nunca has recibido ese regalo. Comenzamos en la charla de hoy hablando del tiempo, que el tiempo es importante. Dice la Biblia que si hoy, durante esta hora, durante este tiempo, tú oyes su voz, no lo niegues. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque mañana no es asegurado para nadie. Y si hoy tú estás aquí y tú nunca has recibido a Cristo, el regalo de Cristo, que es el regalo de la vida eterna, que es el regalo de significado para mi vida, que te ofrece el regalo del perdón de tus pecados y fuerza para hoy y seguridad para tu futuro. Si tú nunca has recibido a Cristo, ¿por qué no lo haces hoy?
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.